Palabras Mayores, con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Palabras Mayores de este martes 9 de abril. Hoy nos va a visitar en el estudio la cantante Amalia Toboso para hablarnos del concierto Bolero Inmortal que ofrece esta misma tarde en la residencia Hernán Cortés de Badajoz junto al músico Pedro Monti. Hoy también contaremos en el estudio con el escritor cacereño Alberto Navalón, que ha presentado en la tertulia Página 72 su libro El Muladar de los Muertos, una novela ambientada en el Cáceres del siglo XVII. Y disfrutaremos con María Antonia Alvarado, una cacereña centenaria que acaba de ser homenajeada por Telefónica, empresa en la que trabajó durante más de 40 años. Comenzamos.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estés lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Vivo se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al
apenas unos minutos, los que se acerquen a la residencia universitaria Hernán Cortés en Badajoz podrán disfrutar del evento musical Bolero Inmortal, en el que comparten escenario la cantante Amalia Toboso, a la que estamos escuchando, y el pianista Pedro Monti. Un proyecto del que ya hemos hablado aquí en Canal Extremadura Radio y del que hoy volvemos a hablar con Amalia, que ya nos acompaña en el estudio. Muy buenas tardes, Amalia.
Buenas tardes.
Voz preciosa que estamos escuchando, en este caso Bésame Mucho, ¿no? Un bolero clásico que imagino que sonará esta misma tarde, ¿no?
Sí, de hecho, seguramente sea, bueno, seguramente no, es el tema con el que abrimos el concierto.
¿Cómo va a ser el concierto? ¿Cómo lo tenéis programado, Pedro, y tú?
Bueno, pues es un concierto en el que a través de 12 temas vamos a ir contando cada una de las emociones ¿Qué sugiere cada uno de los boleros? No se trata de un concierto didáctico, se trata de un concierto experimental, de experimentar experiencias, sentimientos a través de los boleros. Y cada uno de ellos tiene su significado.
Y su historia personal, ¿no? Es un viaje al final de emociones, ¿no? De lo que siente cada persona al escuchar estas canciones, ¿no?
Sí, nosotros sugerimos un poco la emoción de la que habla cada bolero, pero cada uno se lo lleva a su terreno.
A su propia experiencia personal. ¿Qué más temas van a poder escuchar las personas que se acerquen hoy? La entrada es libre, hay que recordar.
Bueno, pues va a haber boleros clásicos, como por ejemplo Quizás o Adoro, y bueno, muchos más que me gustaría más que nada que fueran un poco sorpresa.
Que fueran descubriendo poco a poco, ¿no? Ya habéis realizado otro tipo de conciertos, tanto con boleros como con otras canciones que forman parte del proyecto Bolero Inmortal. El 1 de marzo creo que fue la última vez. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo reaccionaba el público?
Las reacciones del público, bueno, este concierto del 1 de marzo era un formato completamente diferente,
¿no?
Eran 12 canciones de amor asociadas a los 12 meses del año. Y era un viaje también emocional. En este concierto incluimos canciones que no eran boleros porque entraban dentro del significado de aquello que queríamos expresar. El bolero, en realidad, bueno, son canciones de amor, son canciones de emociones. Entonces, estas canciones que no eran boleros también formaban parte del proyecto por esto precisamente. Las reacciones de la gente fueron, la verdad que se implicaron mucho, fueron reflexivas, cosas que llamaron la atención. Fue que casi todo el mundo se sabía las letras o sabía las melodías. Entonces fue una experiencia compartida bastante bonita y una experiencia muy positiva. Como digo, era un concierto íntimo, eran 24 personas y todas ellas estaban implicadas.
En este caso va a ser distinto, es para un mayor número de personas y además imagino, Amalia, que al final es un público muy diverso de todas las edades, ¿no? Quizás el bolero, este tipo de canciones lo asociamos a gente mayor, pero luego son canciones universales, ¿no? Que van pasando de generación en generación, ¿no?
Sí, el concierto es para todos los públicos, o sea, no hay restricción de edad y el bolero es universal, como bien has dicho, es inmortal, es atemporal, digamos, ¿no? El mensaje que transmite se puede aplicar tanto hace unos años como ahora. Entonces, la gente lo conoce y es apto para cualquier rango de edad.
Y además que trae muchos recuerdos, supongo, ¿no? Que es como conectar un poco con el pasado, ¿no?
Sí, bueno, yo trabajo también con gente mayor en clases de canto y tengo una alumna en particular que me hace mucha gracia porque le digo, bueno, ¿qué canción vamos a cantar hoy? Y dice, bueno, ponme una. Y le ponga el bolero que le ponga, se lo sabe.
Claro.
Se lo sabe y lo canta a la perfección. Entonces es como, dice, ah, pues no sabía que me lo sabía. Pues se lo sabía.
Y lo tiene ahí en la cabeza, ¿no?
Sí,
la música te hace conectar emociones,
sí,
sí. Y te hace conectar a lo mejor con el pasado y parece que no se olvida, ¿no? Incluso personas que sufren demencia a lo mejor no recuerdan lo que han hecho esta mañana, pero sí esas canciones, ¿no? La música al final tiene eso de magia, ¿no? Amalia, tú estás en un momento profesional muy bueno, acabas de ser premiada en Nueva York, ¿no?
Sí, bueno, ha sido hace justo un mes, fue el día 7 de marzo, 8-7 de marzo, y bueno, fue en Nueva York la premiación. Bueno, yo todavía estoy en una nube, fue todo muy emocionante porque es un premio que para mí significa mucho, porque no es un premio de reconocimiento a la labor que uno hace, ¿no? A la carrera, a los valores. Yo soy también embajadora de Músicos Sin,
sí,
Fronteras y bueno, pues también digamos que
y un honor,
no solo a través de la música.
El premio Calas, ¿no?
Sí, eso por un lado. El premio Calas está concebido por la Melos Internacional. Ya es un premio que se lleva haciendo desde 2019 en Nueva York. Y se hace anualmente más o menos por la fecha del cumpleaños de María Calas. Este año, sin embargo, se ha dado en el contexto del Día de la Mujer. Porque como, bueno, María Cala fue una figura muy importante del siglo pasado, como cantante y como mujer, porque era una mujer moderna, era una mujer que trabajaba, era una mujer que sufría y era una artista completa. No solamente era una cantante, era también actriz, era humana.
Lo que representaba,
claro.
¿No?
Entonces este premio es un homenaje a ella y por extensión se da la premiación a todas las mujeres que destacan en el ámbito artístico y también en el ámbito humanitario, social. Ha habido premiadas como, bueno, políticas o cantantes de ópera o también periodistas y, bueno, todas ellas a nivel también internacional. También hombres que trabajen con cuyas empresas también favorecen los derechos de las mujeres. O sea que es un premio con muchísimo significado. No solamente es a la música, es a todo el conjunto de la persona.
¿Y cómo te quedas tú cuando de repente recibes el premio, te llaman?
Pues no me lo esperaba. Entonces, bueno, pues una sorpresa muy agradable y muchas emociones, porque era la primera vez también que viajaba a Nueva York, bueno, en fin, todo el contexto. Muy emocionada, la verdad, no puedo decir otra cosa.
En este caso, además, el orgullo de una extremeña que haya conseguido este galardón, ¿no?
Sí, bueno, y española, que soy la primera española. Tres premiadas estaban italianas, argentinas, americanas.
Tiene muchísimo mérito este.
Por eso precisamente he llevado un homenaje a Elvira de Hidalgo, que fue la profesora de María Calas. Entonces, que era española, era una soprano española, entonces digo, bueno, pues con esto voy a homenajear también la figura docente y la figura, ensaltar un poquito también, pues eso, la figura española que tuvo también influencia en María Calas.
Amalia, ahora mismo estás dando clases de canto y estás también implicada en este proyecto Bolero Inmortal, ¿no? ¿Tienes otras cosas en mente?
Bueno, yo tengo mi academia justo aquí al lado, Musicalidad, y ahí pues tengo mis clases de canto, de piano, vocal coaching, en fin, ahí tengo también el proyecto del coro Maralia, que es un coro abierto para todas las personas que quieran cantar, no importa el nivel. Y bueno, un poco ahí también hago también ahí labor de divulgación educativa, ¿no?, de la música. Y ahora mismo también estoy en el proyecto Tres Veredas, que es un conjunto en el que hacemos música medieval de las tres culturas que convivieron en la península ibérica pues por los siglos XI al XIV, más o menos, y cantamos las músicas tanto árabe como hebrea como católica, y en los idiomas, en galaico-portugués, entonces está en español.
Complicado, ¿no? Es un reto,
sí,
¿no?
Sí, de hecho también Manuel Iglesias, Lolo, que canta en árabe también, o sea, hace alguna. Es un proyecto muy interesante. Tenemos muchos instrumentos, tenemos percusión, tenemos guitarra española y luego hay laúd árabe, laúd castellano, salterio, flauta, o sea, muy rico.
Muy interesante, ¿no? Sí. Y imagino que además habéis tenido que investigar, que documentar,
sí.
Al final un trabajo
sí,
bonito, ¿no?
Esa labor de investigación ha sido más propia de Manuel, pero estamos ahí todos en conjunto.
Y con Bolero Inmortal, además del concierto de esta misma tarde, tenéis más eventos programados, ¿no?
Sí, el próximo evento será el día 10 de mayo en Pan Contigo y ya está completo, pero esperamos poder retransmitirlo. Y va a ser del mismo formato que llevamos el 1 de marzo, va a ser un Death Café.
Más íntimo, ¿no?
Va a ser más íntimo. No vamos a repetir exactamente lo que hicimos, pero el formato va a ser muy parecido. No va a ser como este formato, que es formato concierto, es un formato más grande.
Al final, tienen muchísimo éxito este tipo de formatos más reducidos, ¿no? Los de Escafé, hay listas de espera para participar, ¿no?
Sí, de hecho, ha sido sacar el anuncio y llenarse. Porque además es que es una experiencia musical y emocional, no es el concierto al uso. Ahí está implicado tanto el músico como el oyente.
Es algo más íntimo,
directamente.
¿No? Conectas
sí.
Más con el público.
Como
¿no?
Una música de cámara antigua, quiero decir, es algo más un concierto en petit comité, ¿no? Más íntimo, más interactivo.
Pues quienes se quieran acercar, la entrada es libre. La residencia Hernán Cortés, te dejamos ya, que empieza ya el concierto, el proyecto Bolero Inmortal, de la cantante y profesora de canto Amalia Toboso y del pianista Pedro Monti. Amalia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Guadalupe.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero sin atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Hablamos ahora de literatura en Palabras Mayores. Les proponemos disfrutar de la última obra del escritor cacereño Alberto Navalón, titulada El muladar de los muertos, una historia ambientada en Cáceres en la mitad del siglo XVII, en la que la brujería y la superstición están muy presentes como solución ante las enfermedades. Alberto Navalón ha visitado la tertulia página 72 de Badajoz para hablar de esta obra, la sede de la Fundación CB, y hoy nos visita en el estudio. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Alberto nació en Cáceres en 1969, es diplomado en magisterio, pero creo que no ha ejercido, y además de la escritura se ha dedicado a la fotografía, obteniendo numerosos premios y realizando diversas exposiciones. En cuanto a la literatura, es autor de Ojos Negros, 12 años, Nieblas de Novedad, Noviembre, Lágrimas para otra vida, Curvas en de La Habana, Los pájaros no cantan en Madrid, Brasero de herejes, Asesinato de una emparedada, La vergüenza del amo, Cortos relatos y Árrago, que creo que lo que es la trilogía, ¿no?
Sí, es la unión de las tres primeras. Cambiento en la Sierra de Gata, Cáceres, Trujillo y luego la última en Toledo.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo fue la presentación del muladar de los muertos en la tertulia, página 72 anoche?
Fue muy interesante, porque además me di cuenta que yo estoy a un nivel inferior, como se lo dije a los compañeros, el nivel cultural que tienen ellos allí, que desarrollaron con Miguel, que puso su relato y su pequeña obra de teatro, me impactó. Yo me mantuve callado, Faustino me decía, ¿tú no has intervenido? Y digo, ¿qué tengo que decir yo con vosotros? Y yo soy...
Estás aprendiendo, ¿no?
Prácticamente estoy aprendiendo, sí. Lo tengo claro.
Y bueno, parte de esa presentación también ha sido acudir al Instituto Domingo Cáceres a una charla con los chicos. Sí. ¿De qué curso eran?
Pues
secundaria,
cuarto,
¿no?
De la ESO.
De cuarto
y
de la ESO.
Ha sido interesante porque no es la primera vez que yo he estado en clases dando una charla como escritor. Pero ha sido muy interesante verles que estaban prestando atención, porque ya sabes que cuando vas a infantil, de hecho el día 16 participo en el CEIP Extremadura allí de Cáceres como Los cuentos de mi papá, otro libro de cuentos infantiles que tengo, y haré del papá Payasete. Los chavalines se lo pasan muy bien, les firmas autógrafos, te traen hechos poemas, pero los más mayores, que era el miedo que yo tenía, pues
desconectan,
¿no? Están a lo suyo, se te pueden dormir, están mirando para arriba. Sin embargo, ellos están muy pendientes porque el tema de la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, ¿no? Porque mi bruja, mi personaje, Mariana Domínguez, es una esposa de Satán, que era una bruja. Entonces, bueno, le ha llamado la atención y le he llevado luego un saumerio, el potín es hecho con polvos de setas, de plantas, les lleva una higa, les lleva el sombrero de bruja, se han entretenido.
Sí, al final es un tema que atrapa, ¿no? Que entretiene, ¿no? Que conecta al lector. En este caso, Alberto, es la primera novela que dedicas a tu ciudad, a Cáceres, porque hay otras que están ambientadas en Sierra de Gata, en Galicia, en Toledo, pero bueno, parecía como una asignatura pendiente, ¿no?
La tenía. ¿Por qué he tardado tanto tiempo en hacerla? Bueno, la he hecho coincidir con la 10, pero ha sido casualidad. Era simplemente porque no tenía un tema interesante para hacer una novela en mi ciudad. Tenía claro que si hago una obra sobre Cáceres, tenía que atraer al público y enseñar a los ciudadanos nuestra parte antigua, en este caso. Yo la quería ambientar allí. He leído otras novelas ambientadas en Cáceres y no me han gustado. Tienen otro estilo totalmente diferente, lógicamente, son históricas también, pero bueno, era diferente. Yo quería tratar un tema que no se conociese, como eran los exorcismos que se llevaban a cabo en el siglo XVI en la ermita de San Benito el Viejo, un convento benedictino. Y luego pues tratar pues los trabajos de la gente humilde, los caleros, que eran con su trabajo los que empezaron a levantar la economía de la ciudad. Nuestra cal, la cal morena, era de muy buena calidad, la cacereña, que se exportaba a todos los lugares de España, y posteriormente luego ya se hizo la cal blanca, pero principalmente la morena. Y luego pues enseñar a través de esta novela las ordenanzas que había del agua, del bosque, de la pesca, de trabajos como eran los curtidores en la Ribera del Marco, que era Arroyo del Concejo o Arroyo de la Madre en aquel momento, la Puerta del Cristo, Puerta del Rey, Puerta del Cristo o Puerta del Río, no del, sí, Rey, perdón. Y luego pues allí en Cáceres a las casas señoriales las llamamos palacios, pero en aquella época solamente había dos, la de los reyes, la de Palacio Episcopal y el Palacio de los Reyes, que era donde se hospedaban los reyes cuando venían a la ciudad. Y antes nuestra ciudad antigua estaba encalada. Tener una casa de fachada de piedra pues era de pobres. En aquel momento los apellidos nobles,
lo que se llevaba,
claro, era lucir las paredes. Entonces hay que pensar que cuando tú paseas ahora por la parte antigua de Cáceres, que es preciosa, todos los edificios de piedra en aquel momento no se llevaban. Porque tú tenías un apellido y no podías tener una fachada de piedra como cualquier casa humilde, ¿no? Y todo ese detallino, pues se lo voy enseñando a los cacereños a través de la novela.
A la vez de una historia de ficción, te adentras en la historia de Cáceres. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación?
Complicado, porque ya te digo que hay poca información y he tenido que leer mucho, he tenido que patear mucho en la ciudad, buscar toda la información que he podido en internet, en cantidades de libros que he tenido que leer. Gracias a Fernando Jiménez Berrocal también me facilitó mucho el trabajo con los caleros, con las ordenanzas del agua, de la pesca, lo que hemos hablado, ¿no? Porque tú no podías hacer lo que quisiese, o sea, todo estaba estructurado.
Muy regulado, claro.
Claro, no podías ir al bosque y arrasar con un encinar para coger la leña para las carboneras o para los hornos de leña de los caleros, ¿no? De los hornos de cal. Todo eso estaba todo estructurado, tenías que tener tu permiso para pescar, tu permiso para talar o para quemar los rastrojos, ¿no? Entonces, todo eso pensábamos que no, bueno, pues que era el libre albedrío que tú podías hacer.
Y había unas ordenanzas.
Y estaba todo perfectamente regulado. Igual que una cosa muy interesante en Cáceres eran los obligados. Obligados a, por ejemplo, lo obligado a carne. Tú firmabas con el ayuntamiento un contrato en el que te obligabas a suministrar carne de vacuno, de ovino, lo que sea, a la ciudadanía, obligados a miel, obligados a jabón, a ceras, todo, aceite, todo. Y todo eso pues ha sido muy interesante la investigación y tediosa un poco porque ¿dónde encuentro todas estas cosas?
Sí, porque
cosas,
las fuentes, ¿no?, de investigación no son muchas, ¿no?
No, pero eran muchas, efectivamente.
¿Y la gente de Cáceres que ha leído ya la novela, qué te dice?
Les ha encantado. Les ha encantado primero por el tema que trato, por las calles esas por las que yo hago recorrido, porque claro, ahora en el siglo XXI pues se llaman de una manera, pero yo les digo...
Tiene su historia, claro.
Claro, esa calle en el siglo XVII se llamaba de esa manera, ¿no? Y ahora lo que hago es, a nivel de petit comité, de amiguetes y tal, pues hago un recorrido partiendo desde donde están los juzgados, al final de la Avenida de la Hispanidad, que fue nuestro primer cementerio. De hecho, la puerta existe todavía, y digo, arranco y la guía, no guía turístico, porque yo no soy oficial ni nada, pero a nivel de amigos, pues digo, venga, os voy a enseñar Cáceres de la novela. Me voy al Cáceres.
Los escenarios de la novela, ¿no?
Los escenarios de la novela, ¿no? Y digo, bueno, pues que sepáis que estáis pisando un cementerio ahora mismo.
Fíjate, qué curioso.
Es curioso, sí. Luego vas por la parte antigua, al lado de San Mateo, pues las traseras, por en el Palacio de los Solís, está grabada en piedra la palabra cementerio, porque era el límite de los cementerios intramuros. Entonces digo, vosotros habéis pasado por aquí mil veces y sin embargo estáis pisando una necrópolis. Y seguramente debajo todavía queda algún hueso. De hecho, esos huesos se pueden ver en las traseras del Palacio del Obispo en la pared, o en el callejón de Don Álvaro, que también están los huesos esparcidos en la pared, porque claro, tú necesitabas espacio vital para construir, pues esta tierra la cogemos, la mezclamos con cal, con agua y tal, y hacemos un edificio nuevo, o un tapial, ¿no?, para hacer una muralla, y bueno, pues ahí van apareciendo los huesos de nuestros antiguos antepasados cacereños que fueron enterrados en siglos anteriores.
Supongo que ahora ya vas por Cáceres y ves la ciudad de otra manera, ¿no? Te ha cambiado mucho, ¿no?
Yo la conocía, te podía contar alguna leyenda, pero ahora ya te cuento no la leyenda. Por eso recurro a José Luis Nojal, que es un escritor de Cáceres, amigo también, que yo le cogí libros para la investigación. Entonces yo he ido varias veces a su guía, a su guía turístico que hace, a su ruta. Y yo me lo paso divinamente, porque como a mí se me olvidan las cosas, siempre tengo que decir, José, ¿cómo era esto? Que no me acuerdo. Me lo explica otra vez, a mí se me olvida. Entonces,
claro.
Como leyendas. Entonces, yo no puedo hablar de las leyendas cuando te enseño Cáceres, pero sí todo lo relacionado con la novela, porque eso sí lo tengo muy, muy aprendido, porque me emociona. Entonces, yo Cáceres sí que la veo ahora de otra manera.
Y Alberto, para las personas que nos estén escuchando y que, bueno, que quieran acudir a alguna presentación más, ¿tienes cerrada ya alguna presentación más del Muladar de los Muertos?
Que yo recuerde en Cáceres no, pero el día 26, el sábado 26 o 27, no me acuerdo, de abril lo presento en Santurce, en el Hogar Extremeño. Y luego ya el 16 de abril presento en el CEIP Extremadura, allí de Cáceres, en la calle Héroes de Valer, el libro de cuentos del Papá Payasete. Y luego, bueno, en Cáceres tengo un par de presentaciones, pero yo como presentador a otros autores. A Clara Vázquez, que es una poetisa de aquí, pacense, la presento el viernes en el Palacio de la Isla. Y presentaciones, pues tengo solicitada Alcántara, tengo solicitado en muchos sitios, pero como no estamos en un país en que no te contesta nadie, tú solicitas una sala, solicitas un ayuntamiento, una asociación, estamos muy interesados,
y cuesta.
Vamos a llamar y luego no te llaman.
Y en el caso de Didera Santurce, imagino que con mucha ilusión, ¿no?, de extremeños, emigrantes, que a través de esta novela puedan volver un poco a conectar con su tierra, ¿no?
Sí, porque antes con don Jesús Baños hacíamos un programa de radio para Cataluña en directo, entonces recorríamos los hogares extremeños, las casas de Extremadura y al País Vasco hemos ido varias veces. De hecho, yo fui pregonero de la Semana Cultural del Hogar Extremeño Santurce y, bueno, pues mantenemos ese contacto. Y después ya de la pandemia, el programa de radio no se ha podido hacer porque lo han cerrado temporalmente. Esperamos que lo podamos recuperar porque era muy bonito llevar la voz de la radio a los extremeños que estaban por España, y por la tarde presentamos las novelas. Entonces, como ya llevamos un tiempo que no vamos, esta novela de Cáceres creo que le puede hacer mucha ilusión, porque es su tierra, pero además estamos hablando que si ellos son cacereños de hace muchas generaciones, aquí van a ver reflejado a sus abuelos, ¿vale? Porque el tema de los hornos de Caban está funcionando hasta relativamente poco. De hecho, las cuevas de Maltravieso era una antigua cantera, de las más importantes que había en Cáceres, cuando se descubrió la cueva. Lo que pasa es que ahora entra patrimonio en el acto, pero en aquel momento, pues hasta que se descubren las cuevas realmente, el valor que tenían, pues se siguió horadando la cantera y podemos haber perdido unos 60 metros de cueva. Y sin embargo tenemos las pinturas neandertales más antiguas de Europa. Uh-huh. Así que imaginad en la entrada de la cueva lo que podían haber encontrado, ¿no?
Claro, tanto que hemos ido perdiendo a lo largo de la historia, ¿no?, por no darle valor, ¿no?
Efectivamente, no le damos valor a lo que tenemos. Siempre preferimos irnos a ver otra ciudad, otro país, y primero tenemos que conocer lo que tenemos, en este caso Cáceres, que es que tenemos desde el paleolítico, ¿no? La historia, los romanos, los musulmanes, tenemos de todo, y una historia grandísima.
Increíble, ¿no? Y Alberto, ¿qué tienes ahora entre manos? ¿Tienes otros proyectos literarios?
Sí, tengo dos entre manos. Ahora temporalmente he dejado de escribir por problemas personales y decisión personal. Y tengo una novela de sexo que le he cambiado dos o tres veces el título, dos veces la trama, que no termino de encuadrarla. Y tengo una muy interesante sobre una mujer que quiere casarse con un SS en el Tercer Reich.
Uf, un tema... Y además no tiene nada que ver
una novela con la otra. No, por eso podría escribir las dos a la vez, porque si me canso de la de sexo, pues puedo hablar del Tercer Reich, porque como la domino el tema de las dos, porque el Tercer Reich ya me lo tengo bastante estudiado. Es un tema apasionante, por desgracia fue lo que pasó, pero es que pasó. Entonces yo no hablo de los alemanes ni lo que hicieron los nazis.
Una mujer personal,
que
¿no?
se quisiese casar con un SS tenía que cumplir ciertas normas, haber pasado ciertas pruebas. Por ejemplo, nuestras madres, abuelas hacían aquí en España el servicio social femenino, que era la mili femenina. Durante 3 meses se les enseñaba a bordar, a planchar, a coser y tal, y otros 3 meses tenían de ayuda en orfanatos, en hospitales.
Sí, de voluntariado, ¿no? Una especie de voluntariado.
Una especie de voluntariado
un poquito obligatorio.
Pero bueno, pues eso era nuestra sociedad antigua, o sea, que estaba bien visto en aquel momento y no pasa nada. El Tercer Reich tuvo sus cosas malas, no voy a hablar de ninguna buena, pero una de las cosas que tenían que cumplir una mujer era casarse con la élite de los soldados alemanes, que eran las SS, y no te podías casar así como así. Primero, el SS tenía que tener autorización de sus jefes para casarse y con quién casarse.
Claro.
Eso es lo que voy a tratar. Sí. Ese aspecto, el Tercer Reich, tengo que saber de él, porque si digo que el Führer en Múnich dijo tal frase, es que la dijo.
Sí, que además hay que documentarse, ¿no? Porque
muy
y aparte de esa parte de la historia sí que se ha investigado mucho, ¿no? O sea, que sí que hay...
Sí, que tú pones una cadena de televisión determinada y están hablando constantemente desde el interior de las SS. Las SS en el Tercer Reich, bueno, apasionante, ¿no? Quitando, obviamente, la parte negativa de lo que hicieron, que fue un absoluto...
Horror, sí. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Que vaya muy bien el Muladar de los Muertos. Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No no te importe el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Telefónica, que el próximo 19 de abril va a celebrar el centenario de su creación, acaba de rendir un pequeño homenaje a una de sus telefonistas. Se trata de la cacereña María Antonia Alvarado, que el pasado 28 de agosto cumplió 100 años y que trabajó durante 4 décadas en la compañía a la que accedió por oposición en los años 40. Hoy tenemos la suerte de poder charlar con ella en Palabras Mayores. María Antonia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena por este reconocimiento que recibió por parte de Telefónica, un diploma hace muy poquitos días en su casa, ¿no?
Muchas gracias, sí. Muchas gracias.
¿Cómo fue, María Antonia, cómo ha sido ese momento de recibir un homenaje por parte de la que ha sido su empresa durante tantos años?
Pues agradecida de que se acordaran de los mayores. Uh-huh. Muy agradecida. Yo nunca he perdido el contacto con la empresa, ¿eh? Me he sentido siempre protegida por ella, por la empresa, para muchas cosas, y se lo tengo que agradecer.
María Antonia, usted nació en Alcuéscar, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue su infancia?
Bueno, pues mi infancia relativamente bien. Yo, mis padres, me tenían 5 hijos, pero bien. Uh-huh. Una infancia normal, alegre, donde hay hijos, siempre hay alegría, hay también tristezas.
Claro.
Pero que generalmente, bien.
Y usted tuvo un hermano mellizo, ¿no?
Mi hermano era, sí, gemelo.
Gemelo, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando nació, ¿el médico qué le dijo a su madre cuando usted nació?
Ah, pues es que no nos parecíamos en nada. Él nació pues fuerte, robusto, y yo delgadita. Se me iban las cabecitas para los lados. En fin, una desgracia. Y el médico del pueblo, entonces no había en Cáceres. Bueno, que iban las madres a casa de su madre a dar a luz. Claro. Mi madre se fue a casa de la suya. Pues le dijo que pues, posiblemente mi hermano duraría mucho y yo poco. Fíjate. Me veían con muchas...
Muy frágil, le veían muy frágil, ¿no? Muy delgadita, ¿no?
Sí, de más delgadita, muy poco.
Y sin embargo ha cumplido 100 años.
Sí, primero por los cuidados de mi madre y después porque Dios me ha dado una naturaleza fuerte.
Tiene buena salud, ¿no? Se encuentra muy bien ahora, ¿no?
Bueno, sí, normal. Para mi edad, sí. Para mi edad, ¿sí? Que son 100 años y medio. No estoy para correr, ni estoy para muchas cosas. Pero para la edad que tengo, bien.
Bien, ¿no? Y María Antonia, ¿tuvo que superar una oposición para entrar a trabajar en Telefónica, ¿no?
Sí, eran oposiciones que se hacían cuando necesitaban personal. Y como había terminado la guerra, hacía muy poco, 2 años, yo entré en Sevilla para cubrir plaza en Sevilla. Y estuve allí hasta que pedí el traslado, porque yo quería estar con mi madre, yo necesitaba el cariño de mi madre y mi madre necesitaba el mío. Y entonces
sí.
Yo pedí el traslado para Cáceres.
¿Y era habitual, María Antonia, que una mujer trabajara en aquella época? Estamos hablando de los años 40, ¿no?
No, en los años 39 y 40, no. Además, era más bien... No. Había mujeres que trabajábamos, pero porque era nuestra inquietud. No nos parecía bien estar paradas, no nos sentíamos a gusto.
Claro. En su caso contó con el apoyo de su familia, de sus padres y hermanos, ¿no?
Por supuesto, todo. Porque además pasa una cosa, yo me jubilé, tuve unos tiempos de tristeza, que no tenía ganas de nada, pero luego he tenido una vida activa, pero porque me lo pedía el cuerpo, es que yo no necesitaba trabajar.
Era así, tenía esas inquietudes, ¿no? No quedarse en casa, ¿no? Sino trabajar fuera de casa también, ¿no?
Eso.
¿Y cómo era su trabajo de telefonista cuando comenzó primero en Sevilla y luego en Cáceres? ¿Cómo, para las personas que nos estén escuchando, que no, bueno, pues que sean personas más jóvenes, cómo era el trabajo de una telefonista?
Pues entonces eran con unos cuadros que teníamos unas clavijas, eso de que dicen las chicas del cable.
¿Las chicas del cable?
Eso fue una película o una serie.
Una serie de televisión.
No teníamos nada. Eran unos cordones que entrábamos en los cuadros automáticos y poníamos en contacto Cáceres con Badajoz, Cáceres con Sevilla, Zamora con, a través de Madrid, de Salamanca con Cáceres. Era una comunicación.
¿Era un trabajo duro?
No, era duro. Bueno, yo digo que trabajar tiene siempre su pros y su contra. Claro, el horario más que nada. Y entonces yo por el horario, no porque estuviera. Yo entré de telefonista. Yo fui subiendo hasta un grado que entonces llamábamos vigilante. Bueno, sí. Un grado. Y entonces, al casarme, el horario no me convenía tanto como el de oficina. Y entonces yo me pasé al departamento de oficina. O sea, de comercial.
Pero siguió trabajando, que muchas mujeres al casarse dejaban el trabajo, ¿no? Sin embargo, en su caso no fue así.
Y dentro de la empresa era otro departamento con otro trabajo distinto y otro horario distinto. Con lo cual yo podía tener un espacio, vamos, un horario normal que ahora se tiene para estar con mis hijos y mi marido.
Para poder organizar su vida laboral y personal. Y María Antonia, las telefonistas podían escuchar todas las conversaciones que en ese momento estaban conectando, ¿no?
No nos da tiempo. Era tanto el trabajo que sí se podía, pero no interesaba. Interesaba poner en comunicación y seguir trabajando. No podíamos parar. Era mucho el trabajo que entonces había.
Y era, se necesitaba mucha concentración, supongo, ¿no? Para poder no equivocarse, ¿no? A la hora de conectar las llamadas, ¿no?
Nosotros teníamos nuestras cosas, nuestros utensilios, podríamos decir, para todo anotarlo y no se nos podía pasar. No lo dejábamos a la memoria solo.
Claro, ¿y cómo era la relación con las compañeras, con las otras telefonistas?
Yo para mí, estupenda. Nunca tuve problema ninguno.
Al final pasaban muchas horas juntas, ¿no?
Claro, éramos compañeras. Compañeras era lo que... Entonces había mucho compañerismo, no sé ahora, yo no trabajo. Pero entonces había... No sé, nos sentíamos muy unidas.
Eran todo mujeres, además, ¿no?
En el departamento, sí, como estaba el departamento de líneas y redes, de los que iban por las carreteras con los cables, había un departamento que era de hombres, pero ese no tenía que ver nada con nosotros.
Uh-huh. ¿Y recuerda alguna conversación que le haya marcado, alguna llamada que haya, alguna anécdota?
Bueno, anécdotas pequeñas, muchas.
¿Cómo cuáles? ¿Recuerda ahora alguna?
Vamos a ver. Por ejemplo, una señora, esto estando en tráfico, que era donde poníamos las comunicaciones, porque yo luego me pasé a oficina que se llamaba el departamento de comercial,
sí,
que no tenía que ver nada con eso. Pues sí, había, por ejemplo... Ya se lo conté el otro día también a la señora del periódico. Una señora que llegó con un sobre para poner un aviso de conferencia a su hijo. Y en las señas que le traía el remite, siempre sí, el remite de las cartas, donde remite fulanita de tal, calle tal y Cáceres, ¿no? Bueno, pues él estaba en Zaragoza y puso: adiós le pido, cartero, y a la Virgen del Pilar. Que no se pierda esta carta, que es de un pobre militar. Era una señora un poquito más bien, un poquito, no sé cómo decirle, que sabría poco de leer.
Claro.
Y dice, a estas señas, este señor, le dijo la persona que la atendía, estas señas no son señas. Aquí usted me tiene que decir el regimiento, la compañía. No, no, ahí esas son las señas.
Claro, iba la mujer con la ilusión de poder hablar con su hijo, ¿no?
Eso. Y cosas así, pero cosas pequeñas.
Y María Antonia, ¿cómo se organizaba su vida? Porque no era habitual lo que comentábamos, que una vez que se casó, que continuara trabajando. ¿Le ha sido muy complicado el organizar su vida con sus hijos, con su marido y con el trabajo?
Bueno, por eso yo, cuando ya me casé y tenía, estaba embarazada para tener hijos, me pasé al otro departamento, que ya era un horario fijo de la mañana.
Y ahí ya tenía más tiempo, ¿no?
La hora de las comidas y de la cena, yo estaba ya en mi casa con mi marido y con mis hijos.
Era, de todas formas, fue una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Ahora que se habla tanto de la igualdad y de feminismo, que, hombre, afortunadamente las cosas han cambiado, pero usted ya fue un referente, ¿no?
Bueno, sí, había poca gente, mucha gente que no quería trabajar por ser mujeres, o que la familia no le gustaba, o que a ellos no les gustaba el trabajar. Yo siempre estuve luego, cuando ya me jubilé, yo seguí una vida activa. ¿Sí? Yo fui secretaria 12 años sobre una asociación de mujeres, de viudas. O sea que he estado colaborando.
Que ha seguido con actividad, ¿no? Después del trabajo, ¿no?
Eso, que no es que dicen que necesitaba
salir de casa y salir de casa, ¿no? Y hacer algo diferente, ¿no?
Y hacer algo, no estar sentada mirando las musarañas.
¿Y ahora cómo llevan las nuevas tecnologías después de haber trabajado tantos años como telefonista?
Pues mire, con las compañeras.
Sí, no, digo que si utiliza el móvil, que si le gusta...
Ah, bueno, sí, ahora que no todo el mundo tiene móvil. Ahora todo el mundo tiene el móvil, me entretiene mucho. Yo he sido siempre, me ha gustado mucho leer, y tengo muchísimos libros, pero ya son de hoja muy fina, de pequeña letra, entonces tengo... e-book se llama, ¿no?
Sí, un e-book, un libro electrónico.
Que pongo yo la letra, mi necesidad y la claridad. Y luego pues tengo también la tablet, o tengo el ordenador, o tengo el cacharrito que ahora mismo no me acuerdo.
¿Y el WhatsApp? ¿Manda usted WhatsApp también?
Eso me encanta. Además tengo buenas amigas que continuamente estamos en contacto, porque a mí me gusta seguir con las amistades. Inclusive he recibido llamadas de hijas de mis amigas.
Claro, que siguen en contacto, ¿no?
Eso, vienen a verme. Hoy, por ejemplo, de como salió en la prensa el otro día, ya me han llamado tres hijas de tres amigas que murieron ya. Entonces
claro.
Yo sigo con las hijas de mis amigas.
¿Y se imaginaba María Antonia vivir 100 años, encontrarse bien, incluso aprender, por ejemplo, de nuevas tecnologías, la tablet, el móvil? ¿Se imaginaba vivir tantos años?
No era todo mi mérito. Yo he tenido unos hijos que me han ayudado mucho, porque alguien está pendiente de si era mi cumpleaños, en vez de regalarme un pañuelo de seda para el cuello, me regalaban un aparato de esto.
Claro, sí, que le han ido también animando, ¿no?, a que aprendiera, ¿no?
Claro, es que nadie nace sabiendo. Entonces, ellos me han enseñado y yo lo he aprendido. O sea que por iniciativa propia no es.
Bueno, pero también ayuda su actitud, ¿no? Su actitud y sus ganas de seguir aprendiendo, ¿no?
Sí, eso sí. Eso sí, porque actitud sí. Ya le digo que no me ha gustado nunca llevar una vida cómoda.
Sedentaria ni cómoda. Le ha gustado siempre hacer cosas, ¿no? Ser muy activa, ¿no?
No, no, no. Yo he colaborado con otras cosas que es que parece que voy a tener como presumir y no quiero presumir. Que no se entienda, pero no, no.
No, pero que siempre le ha gustado, ha sido una persona con inquietudes, ¿no?
Sí, 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 una persona activa.
Pues María Antonia Alvarado, telefonista de Cáceres, que acaba de recibir un homenaje por parte de Telefónica. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Canal Extremadura Radio.
Como empleada de Telefónica.
Sí.
Porque he pasado por dos departamentos.
Sí, no solamente telefonista, tiene razón. Sí, porque ha pasado después por otros departamentos hasta jubilarse. Entró con 18 años y hasta los 60 años, ¿no? Trabajando en Telefónica, ¿no?
Hasta los 60. 41 años.
Nada más y nada menos. María Antonia, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Un abrazo.
Pero que no tiene importancia. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Nos despedimos ya. Si les apetece, volvemos mañana a partir de las 8 y 5 de la tarde aquí en Canal Extremadura Radio. Hasta entonces, disfruten todo lo que puedan.
Impresión.